La bolsa y la vida. Con Paco Álvarez.
Papá, esta semana me gustaría que me explicases qué es eso de lo que tanto se ha hablado desde ayer y que se llama algo así como la pepa o algo así, no lo sé. Y que tiene que ver con los que no tienen trabajo.
¿De verdad? Oye, Andreas, no se llama la pepa, se llama la EPA, Encuesta de Población Activa.
Bueno, pues eso, la EPA. Te pido que me lo expliques porque hemos tenido una discusión en el cole sobre los millones de personas que no tienen trabajo y hay compañeros de clase que dicen que hay 5 millones de parados, que se lo han dicho sus padres. Y yo he escuchado en la radio que la PEPA, la EPA, dice que hay 6 millones. Es que esto es un lío. ¿Quién tiene razón?
Andreas, lo que pones encima de la mesa con tu pregunta, también se lo preguntan muchas personas en España porque cada vez, cada mes, ¿no?, nos dan la cifra del paro y luego cada trimestre pues se publica la EPA. Y resulta que los resultados no son los mismos. Bueno, mira, voy a intentar explicarte por qué existe esa diferencia a la que has hecho referencia entre los 5 y los 6 millones de parados. Vamos a ver. En España existen lo que se llaman oficinas de empleo y el Servicio Público de Empleo también. Estos organismos son los que se ocupan en principio de las personas que se quedan sin trabajo y que se registran para que mientras encuentran otro trabajo se les pague algo, bueno, si tienen derecho a ello. Cuando tus amigos dicen que hay 5 millones de parados es porque seguramente lo han escuchado en sus casas y quizás, sin saberlo, se refieren a los datos que todos los meses difunden las oficinas de empleo. Es cierto que en el mes de marzo esas oficinas indicaron que en España había 5 millones de parados. Pero lo que querían decir es que ellas tenían constancia de que 5 millones de personas estaban inscritas en sus listas. Lo que ocurre, Andreas, es que no todas las personas que no tienen trabajo se inscriben en las oficinas de empleo. Y además, en cada país europeo se utilizaban criterios diferentes para determinar los que estaban en el paro y los que no estaban en el paro. Y por eso, para poder comparar el paro de los distintos países de la Unión Europea, la Comisión Europea exige uniformidad en los procedimientos y aprobó en el año 1998 los principios básicos que regulan las estadísticas sobre el paro. Desde entonces se han añadido otras recomendaciones en el año 2000 y en el año 2003. Esto quiere decir, Andreas, que la referencia más fiable que existe sobre el paro es precisamente la EPA, que tú has llamado la PEPA. Y la EPA la publica trimestralmente el Instituto Español de Estadística. Para los interesados, doy algunos detalles lo que se hace para determinar la EPA. Primero, hay que estar en contacto, es verdad, también con las oficinas públicas de empleo, con el fin de encontrar trabajo las personas que se dirigen a estas oficinas. Pero hay que estar también en contacto con las oficinas privadas, por esas oficinas de empleo temporal, en las que muchas veces se inscriben personas que no están en las oficinas públicas. Entonces, también hay que mirar los que envían una candidatura directamente a los que pueden ofrecer trabajo, que tampoco pueden estar inscritos en estas oficinas públicas. Los anuncios que se hacen para responder a estos anuncios, las respuestas, ¿no?, a los anuncios de los periódicos, o hay que ver también el estudio de las ofertas de empleo, etcétera. Bueno, buscar terrenos o locales, que hay muchas personas que no están inscritas en las oficinas públicas y que quieren crear por ellos mismos una empresa, pero que todavía no lo han conseguido. Y claro, estas personas están en el paro. En fin, tras lo que te he explicado, creo que puedes decir a tus amigos que los que dicen que en España hay 5 millones de parados utilizan datos únicamente de las oficinas de empleo españolas. Es decir, que no son datos tan completos y tan contrastados como los que calcula la EPA, no la PEPA. Esos datos, pues, Recientemente han indicado que hay 6,2 millones de parados en España y el método que permite calcular es el mismo método que se utiliza en toda Europa y no solamente en España. En todo caso, Andreas, lo que está claro es que el paro sube sin parar y que se prevé que siga subiendo este año. Pero nadie hace nada para parar esta hemorragia. Para los que defienden el modelo económico vigente, lo más importante ha sido salvar a los bancos. Y ahora, lo más importante para ellos es el déficit. Mientras la ciudadanía aguante, pues bueno, el paro parece ser que importa poco. Los que no se crean lo que acabo de decir, que escuchen la conferencia de prensa de ayer, tras el Consejo de Ministros, y que me digan en qué momento la vicepresidenta del Gobierno, el ministro de Economía o el ministro de Hacienda dijeron algo sobre alguna medida concreta que permitiría crear empleo en los próximos meses. No dijeron nada al respecto. Muy al revés, prometieron que al final del año o el año que viene la cosa cambiará. Tú sabes, la conocida frase, si no la conoces te la digo, de las peluquerías para hombres, donde ponen un cartelito que dice mañana se afeita gratis. Repito, lo más importante actualmente para el gobierno, por lo que se ve, no son las personas. Lo más importante es el déficit.
¿El déficit? ¿Quién es ese señor tan importante? ¿Por qué es más importante que las personas que no tienen trabajo?
Andreas, tus reacciones me hacen reír y pensar también, y te lo agradezco. Me parece interesante que puedas considerar que el déficit es un señor importante porque es cierto que el déficit se le da una gran importancia a las noticias económicas que nos llueven diariamente, ¿no? Bueno, igual que ocurre con la prima de riesgo. Pero ni la prima de riesgo ni el déficit son personas. Son conceptos financiero-económicos. Los parados sí son personas. Las centenas de miles de familias que hoy en día se las ven y se las desean para sobrevivir sí son personas. Los pobres, cuyo número se incrementa en España, sí son personas. Pero los que defienden el modelo económico vigente están convencidos y quieren convencernos, pues de alguna forma de que la prioridad no son las personas, la prioridad es el déficit y la prima de riesgo. E intentan demostrarnos que resolviendo el tema del déficit, el tema de la prima de riesgo también y otros temas financiero-económicos similares, pues se podrán ocupar después de las personas. La prioridad es importante en la vida, porque claro, el después es toda una declaración de intenciones. En las declaraciones que ayer hizo el gobierno tras su consejo semanal, las intenciones van en este sentido. Nuestro actual gobierno ha dicho que no va a cambiar nada en la política que hasta ahora genera paro y más paro. Pero cree que 2014 será un año mejor que 2013, aunque ya nos dijeron que 2013 sería mejor que 2012. Añadiendo que el problema del paro será aún difícil de resolver. Ignoro cuántas familias serán capaces de llegar a sobrevivir hasta 2014, pero todo esto me parece una falacia de dimensiones impresionantes. Dicho esto, no he respondido totalmente a tu pregunta, aunque me parece, quiero recordar, ¿no?, que hace algún tiempo ya te expliqué lo que era el déficit. Pero bueno, no pasa nada, yo también olvido las cosas. Me gusta esa frase que dice, puede ser bueno que llueva sobre mojado. Mira, te damos 5 euros por semana para que aprendas a gestionar tu dinero. Si tienes 5 euros por semana y te gastas 7, tu déficit es de 2 euros. Pero eso significa que has tenido que pedir 2 euros a alguien. Por ejemplo, a tu hermana Candela. Si Candela te los presta, en principio es porque piensa que se los vas a devolver porque la semana de después vas a tener otros 5 euros y que te vas a gastar menos, por ejemplo, 3. Pero tú te vuelves a gastar otra vez 7 y entonces me pides a mí 2. Yo te los presto, porque como Candela creo que me los puedes devolver si eres capaz de gastarte menos de los 5 euros que tienes todas las semanas. El déficit es lo que vas acumulando de lo que debes, es decir, que gastas más de lo que recibes. Al nivel de un país es parecido, sabiendo que lo que recibe un país se recauda con los impuestos. A partir de aquí podríamos decir muchas cosas que, bueno, se complican la situación, ¿no? Porque retomando el ejemplo del préstamo que Candela y yo te hemos hecho, se me ha olvidado decirte que tanto Candela como yo te podíamos decir, oye, te estamos prestando 2 euros que te faltaban, pero es que nos tenés que devolver, pero claro, es que nosotros esos 2 euros no lo podemos utilizar, así que te podemos pedir intereses. Quiero decir que si tu déficit, el déficit que tú tienes, puede ser que no sea solo lo que Candela y yo te hayamos podido prestar, es decir, 4 euros, sino también los intereses que te hayamos podido pedir. Y así poco a poco se puede crear una madeja en la que muchos gobiernos se encuentran, con un déficit, es decir, una deuda enorme que deben a otros países que les han prestado el dinero. El problema es que, dado que dicha deuda se paga con los impuestos y que los impuestos se recaudan con el dinero de la ciudadanía, la pregunta es saber si la ciudadanía, con reconocimiento de causa, ha intervenido en las decisiones que los gobiernos tomaron para endeudarse como lo han hecho. La respuesta del gobierno actual es, pues fíjate, el gobierno dice, nos importa un bledo la ciudadanía. Europa nos obliga a reducir el déficit para seguir prestándonos el dinero que necesitamos, dinero que se dedicará en gran parte a pagar la deuda generada por los bancos, y las necesidades de la ciudadanía, pues las veremos más tarde y las tendremos en cuenta, pero después. Esta actitud es muy atracativa para los mercados financieros, que van a poner, vamos, a poder ganar un montón de dinero.
¿Atracativa? Hoy estás utilizando términos que no entiendo. Lo de atracativa se parece a atractiva, ¿no?
Tienes razón, Andreas. Quería decir atractiva, pero mira, me parece más adecuado utilizar atracativa porque responde mejor a la situación y a la actitud de los gobiernos y de los mercados financieros que defienden el modelo económico actual. Date cuenta que, según cómo pronuncies la palabra, existe una proximidad muy interesante. Además, fíjate, pido a los que siguen estas grabaciones que pongan atención a las declaraciones sonoras de los que se expresan sobre la situación económica y podrán constatar que si utilizan la palabra atractivo o atractiva, la escuchan, pues bueno, pues algunos la pronuncian voluntaria o involuntariamente diciendo atracativo o atracativa. En todo caso, lo que está claro es que lo que estamos viviendo es un atraco a la ciudadanía.
Papá, lo que está claro es que esta semana ya no te queda tiempo para el término del diccionario financiero, aunque has hablado del déficit y de la EPA, que formarán parte del mismo. ¿Podrías, sin embargo, aconsejar otro libro? Te digo esto porque he visto eso en tu mesa uno cuyo título me parece interesante.
Pues sí. Rápidamente indicar que me parece adecuado aconsejar la lectura de Los lobbies financieros, tentáculos del poder. Este es el título, Los lobbies financieros, tentáculos del poder. Un libro publicado por Clave Intelectual y escrito por Juan Hernández Vigueras. Los que lean este libro, con toda la argumentación y datos concretos que da, podrán entender mejor la gran influencia que tienen aquellos que gestionan y sacan pingües beneficios del modelo económico que nos ha llevado a la situación que estamos viviendo. Eso es todo por hoy. Buenas noches y buena suerte.